viernes pasado, por algunas horas, visitó Montevideo Juan Cruz Ruiz, español, periodista, intelectual. Recientemente ha editado un libro que está llegando a Montevideo en los próximos meses, llamado Retrato de un hombre desnudo. Lo tuvimos aquí, en un mano a mano, que compartimos ahora en unos minutos. Importancia de Juan Cruz Ruiz, no podría decir variada de escuchar su mirada, pero entre otras cosas, porque fue director del País de Madrid durante muchísimo tiempo, fue editor y luego director de Alfaguara en la década de los 90, hoy trabaja como adjunto a la dirección del grupo Prisa, que es dueño del País de Madrid, que es dueño de canales de televisión, que es dueño de la cadena SER, que es dueño de esta editorial, entre otras vinculaciones mediáticas. Conversamos básicamente de dos cosas: sobre el hábito de leer noticias y de leer otras cosas, y sobre fundamentalmente qué voces nuevas uno puede encontrar en la literatura de España en los últimos años. Juan, cuando uno se pone a hablar con gente respecto a conocimiento, información, lectura, obviamente estamos en una época donde un determinado nivel para arriba la gente lee mucho más que antes, porque hay de repente más acceso a, no sé si los periódicos o los libros, pero sí seguramente, por ejemplo, a lo que uno puede leer en la pantalla. Ahora, esa cantidad de lectura que hacemos, a veces lectura rápida, ¿termina dándonos más información y menos conocimiento? ¿Cambia la ecuación? ¿Antes leíamos más en profundidad, es decir, leíamos más libros?
Bueno, yo creo que antes leíamos más libros, pero no porque no leyéramos prensa, sino porque había un tiempo del día que era muy propicio para la lectura de los libros en términos generales, ¿no? Porque uno puede leer siempre que quiera, en que las incitaciones ajenas a la propia letra impresa eran distintas y menores, ¿no? Teníamos la radio, que la radio nunca fue un impedimento para la curiosidad lectora, y teníamos la televisión. Pero en ciernes. Y la televisión, además, era como un juguete cuyos programadores no conocían todavía demasiado bien. Ahora los programadores saben a qué hora atacar para que tú te vayas, uno, de la radio, dos, de la prensa y tres, de los libros. No por orden de importancia, sino por ese orden, ¿no? Y a mí me parece que ese es un problema nuevo en la sociedad, y es un problema porque no ha sido, digamos, al menos en España y en otros países, no ha sido, digamos, atacado desde el ejército que lo puede atacar, que es el ejército de la educación.
¿Y la educación puede ser la salida a esto?
Yo creo que la educación es primordial. Yo creo que la gente que hace los programas educativos bajo la guardia demasiado pronto con respecto a lo que es la amenaza de no leer. No leer tiene unas consecuencias enormes. Pero, viendo a tu pregunta, yo, viniendo el otro día de Madrid, lo traía toda la prensa española, de carácter nacional, y algunos periódicos extranjeros. Y me fijé que al final de la jornada, que son 12 horas de vuelo, más o menos, yo sabía muy poco más. Leí El País, que es el periódico en el que yo trabajo, y no necesariamente empiezo yo por El País, a veces empiezo por otros periódicos. Y luego leí todos los demás. Y lo que me di cuenta es de que más o menos todos los periódicos informan lo mismo de lo mismo, con algunas variantes. Lo que varía, y esto no es necesariamente bueno, es la opinión sobre lo que ocurre. Y me parece que los periodistas estamos bajando la guardia con respecto a lo que es la esencia de nuestro oficio, que es contarle a la gente lo que le pasa a la gente. La mayor parte de la información, en España al menos, tiene carácter político, político coyuntural, político administrativo, político partidario, pero el latido de la gente no está presente. Por ejemplo, Ante un acontecimiento como el problema de los inmigrantes subsaharianos que llegan a las costas canarias, por ejemplo, yo soy canario, como la familia que fundaron Montevideo, pues generalmente se habla con los políticos sobre qué van a hacer con los migrantes, ¿no? O se habla con los políticos sobre qué van a hacer para hablar con los países de donde vienen estos emigrantes. Pero la gente propiamente dicha no tiene perfil en los medios, ¿no? Ese desdén yo creo que es un defecto y proviene de la peor época de la prensa española, que es cuando solo podía hablar de lo que ocurría el mundo oficial, ¿no? Este es un grave problema. Yo creo que estamos recibiendo muchísima información, pero esa información es una información acomodada a las fuentes de la información.
Entonces, como te iba a preguntar algo sobre Internet, pero ahora con esto me das vuelta hacia otro lado, que es, ¿será por eso entonces que en el mundo hay todo un boom y un cierto éxito, a pesar de que son fuentes no muy confiables de información de los blogs, de esas páginas personales que terminan por contarle a la gente lo que otra persona como ellos ve y mira en su entorno?
Es excepcional cuando algo que surge en Internet tiene una repercusión real y duradera en la realidad. Yo creo que los medios de comunicación asentados, con una genética que le obliga a ser fiable, o por lo menos a ser fiable desde sus parámetros, son los únicos que hoy se pueden mirar en la red con cierto sentimiento de que no te van a engañar, o por lo menos que no te van a decir cosas distintas a las que publicarían en papel. Sin embargo, esto ocurre en España, a lo mejor no ocurre en otros países, la red se ha llenado de basura, de insulto, de innuendo, de injuria, de informaciones poco fiables, de manipulaciones manifiestas para obtener una mejor crónica. Y eso, aunque no se puede generalizar, sí es generalizable en el sentido de que la generalidad de la gente ya no se cree lo que te cuentan en Internet, si no te lo cuenta, o yo que sé, el New York Times, El País o El Espectador.
Hoy me decías que la televisión tiene unas personas que son las que están continuamente mirando qué es lo que puede dispersar la atención de ellos y ¡paf!, pegan en los horarios fundamentales para atraer. ¿Qué es la salida, por ejemplo, para la industria del libro? ¿Conseguirse unos señores como esos que sepan en dónde golpear a la gente para traerla de vuelta? Pues estoy pensando, ahí que aparecen, no sé, Frankenstein literarios como Dan Brown y Código Da Vinci.
Bueno, yo creo que es un problema el de la lectura, es un problema que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el uso del ocio y que tiene que ver con la responsabilidad civil de los ciudadanos. Del mismo modo que se hacen campañas para que la gente no conduzca bebido y se hacen campañas para que la gente no muera de cáncer por el tabaco, la gente debiera percibir, no sé por qué medio, que cuanto menos lee, menos defensas tiene en la sociedad. Un lector, un buen lector, tiene que diversifique sus lecturas, tiene más posibilidades de enfrentarse a las dominaciones diversas y a las manipulaciones diversas de las que puede ser objeto en la vida cotidiana, en la vida política, en la relación con la administración, que otro que no lea. Eso se puede verificar, se pueden hacer test para ver cuál es el grado de autodefensa democrática o civil o moral o ética de las personas que leen y de las personas que no leen. Lo que pasa es que hubo una época, cuando tú no habías nacido todavía, en los 60, en que leer era prestigioso. Hubo un momento, que fue cuando el auge de la peor televisión, que es la que ahora impera en muchos de los países, incluido en la cuna, digamos, moral de la televisión, que es la en Gran Bretaña. Hubo un momento en que la gente tenía a gala no leer. Yo recuerdo un chiste que contaban, que se contaba en España, seguro que en Uruguay, en tantos sitios también se sabrá, que es muy divertido. Se ven dos cabras comiendo celuloide en Hollywood. Y una le dice a la otra, ¿qué tal? Y dice, me gustó más el libro. Ahora parece también que los escritores escriben para hacer cine, para ser devorados, para ser bestseller. El reto al lector se le esfuma. Parece que puedes escribir... Ah, por ejemplo, ese libro que tú has citado, de Dan Brown, ¿no es un libro interesante? Ni es un libro que te dé claves para entender el mundo. Es más, es un libro mal escrito, hecho de retales. Ha terminado pareciendo que es un buen libro porque lo lee mucha gente. Eso no debe ocurrir. La calidad, debe haber un parámetro de la calidad. Y a lo mejor uno de los parámetros de la calidad es que el lector ponga algo de su parte. Leer un libro no es ver una película. No es consumir el libro. Leer el libro es enfrentarse a una cierta manera de ver de nuevo el mundo, ¿no? Y eso me parece que no se está haciendo.
Metémonos en el mundo de los libros, en otra de tus pasiones, Juan. ¿Encontrás una generación hoy en día en las letras hispanas que sustituya, por ejemplo, estoy pensando en la última gran generación, la generación del boom de la literatura latinoamericana? Es decir, cuando uno mira con la expectativa que se espera el último, el nuevo Vargas Llosa, el nuevo García Márquez y demás, uno piensa, ¿viene una generación de renovación a todos esos?
Eso ya no pasa, ¿por qué? Gonzalo, y eso no pasa por lo que te he dicho antes de la actitud del lector ante los libros, ¿no? La gente ahora identifica libros con libros de alto consumo, ¿no? En la época de Vargas Llosa se producía, y se produce, porque Vargas Llosa felizmente sigue escribiendo y ahora publica una novela que yo he leído y que es una novela interesantísima porque mezcla su sabiduría de narrador con su experiencia de la vida y el resultado es extraordinario, ¿no? Gabo sigue escribiendo, Carlos Fuentes, etcétera, ¿no? Pues cuando aparecía y aparece uno de estos autores, hay como un código genético del lector que puede haber nuevos lectores, pero hay todavía generaciones de lectores que se hicieron con ellos, ¿no? Y entonces encuentran en ellos ese aposento en su manera de leer en el pasado, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la generación que podríamos llamar de los 80 españoles, excepto algunos casos, no ha generado esos fenómenos. Evidentemente, cuando se publica un libro de Javier Marías, o un libro de Antonio Muñoz Molina, o un libro de Pérez Reverte, hay mucha gente esperando por esos libros. Pero ha surgido, y ha surgido recientemente, acaso contemporáneamente al Código Da Vinci, un poco antes, un fenómeno literario que no tiene que ver con, digamos, la historia literaria de autores, y que la gente los compra por el impulso del marketing, por el impulso de la historia, por el impulso de que parece una película. Se dijo desde hace algún tiempo, y ahora editó cuando eso empezó a decirse, y ha tenido un grave perjuicio sobre la actitud del lector, y que es como una novela. Esa cosa de decir que una... que es como una película, que una novela se lee como una película. Oiga, no. Una novela se tiene que leer como una novela. Y una película se tiene que ver como una película. Cuando se empieza a decir que un libro es como una... que un libro es como una película, se está degradando la literatura, no porque el cine sea algo degradante, sino porque se está sustituyendo a la literatura.
Apelo al lector. ¿En qué nombres de la literatura en nuestro idioma repararían? Recién nombraste fenómenos de los 80. Bueno, si alguien mira los 80, ya como hace mucho tiempo, un cuarto de siglo. ¿En qué fenómenos recientes, en qué nombres recientes podés reparar y decirle a los oyentes uruguayos, bueno, a ver, por ahí son nombres que ustedes todavía no conocen mucho, por ahí lo han visto en la librería, y bueno, uno termina yendo a esos grandes nombres, o sea, los del boom, a otros que llegan de otro lado, a los nombres de la década del 80. ¿Qué nombres has encontrado en estos años? Diga bien, por ahí hay.
A mí me interesaba mucho y me interesa mucho la literatura que tiene que ver con la poesía, es decir, la novela que escriben los poetas, ¿no? Por ejemplo, hay un gran escritor que es José Manuel Caballero Bonald, que tiene esa dualidad, ¿no? Manuel Rivas, hay una novela de Manuel Rivas que va a estar por salir ahora, que se llama Los árboles, no, Los libros arden mal, que es sobre las épocas del fascismo en España y en el mundo en contra de la cultura, pues es una novela. Bernardo Achaga, que también tiene esa dualidad. Gustavo Martín Garzo, que también es un poeta y un novelista. La literatura de Muñoz Molina, aunque ha escrito poesía pero nunca la publicó, también tiene ese valor dual, ¿no? Ese tipo de literatura a mí me interesa mucho. Bernardo Achaga, creo que te lo...
Sí, lo hemos tenido aquí.
Y ese tipo de literatura a mí me interesa mucho. Y luego me interesa mucho la literatura, por ejemplo, de Julio Llamazares o de Javier Marías, porque combina la realidad con lo que la realidad te permite imaginar, ¿no? Hay una última novela de Javier Marías, de esa trilogía que está haciendo, en la que tú ves que la literatura está creciendo por dentro a partir de una experiencia vivida y el autor le está otorgando toda su libertad para que crezca más, ¿no? Y Julio Llamazares escribió El cielo de Madrid, que es una novela muy interesante sobre el desencanto que se produjo a mediados de los 90, sobre aquella época en que todo el mundo creía que íbamos a ser felices y que después la cosa se fue torciendo, ¿no? Vino el SIDA, la noche se oscureció un poco, en fin. Y a mí ese tipo de literatura, como la que escribió Sebald, me interesa bastante, ¿no? Pero eso no significa que no haya otros que sean igualmente interesantes. Pero sí encuentro que la literatura está como perdiendo pie y prestigio, y eso es algo que debe preocuparle a la sociedad educativa y también a la sociedad periodística, porque si nosotros no tenemos buenos lectores, no tendremos buenos oyentes de radio y no tendremos tampoco buenos lectores de periódicos.
Gracias, Juan.
A ti.